Estimados oyentes, en nuestro segundo episodio de los mini podcasts queremos abordar la pregunta de hoy: ¿por qué hay cuatro evangelios en el Nuevo Testamento? Al fin y al cabo, cada uno de estos evangelios relata la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que habría sido obvio hacer un solo relato de estos cuatro evangelios y declararlo vinculante. Veamos primero el origen de los evangelios. Evangelio es una palabra griega que significa literalmente buena noticia. Es la buena noticia de que Dios se ha ocupado de nuestra historia y de nuestro mundo para ponerlo en camino, en un buen camino, y llevarlo a un buen destino. Esto sucedió en la persona de Jesús de Nazaret. Él transporta la voluntad de Dios a este mundo, por así decirlo. Tras su muerte en la cruz y su resurrección, este mensaje se transmitió inicialmente de forma oral durante más o menos unos 30 años. Por supuesto, los narradores también ponían sus propios énfasis. Al mismo tiempo, se hicieron las primeras recopilaciones escritas de las palabras de Jesús para que no se perdiera nada de lo que dijo. Y solo entonces, en un tercer paso, el primer evangelista Marcos resumió todo esto en su evangelio. Esto ocurrió hacia el año 70, más o menos, después de Cristo. Su evangelio, el evangelio de Marcos, sirvió de modelo para los evangelios de Mateo y Lucas. Fueron escritos hacia el año 80 e incorporaron también las palabras de Jesús de las primeras colecciones de dichos. Mateo incluso los utilizó para componer discursos enteros de Jesús, como el Sermón de la Montaña. Estos tres evangelios también se conocen como los evangelios sinópticos, es decir, los que tratan de una cosa en conjunto, aunque desde perspectivas diferentes y a veces con material distinto. Por ejemplo, los relatos del nacimiento de Jesús, que conocemos de Navidad, solo se encuentran en Mateo y Lucas. Finalmente, otros 10 años más tarde, hacia el año 90, se añadió el Evangelio de Juan. Tiene un carácter completamente diferente. Es más bien una reflexión teológica sobre la vida y la obra de Jesús. También hubo otros evangelios en los primeros siglos, pero estos a menudo solo tenían importancia regional o destacaban por sus adornos milagrosos y exagerados. Por eso, en el siglo IV, la Iglesia Antigua decidió incluir solo los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no responde a la pregunta de por qué hay cuatro evangelios y no solo uno. Ya he mencionado que los cuatro evangelios y sus evangelistas consideraron lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. ¿Cuáles eran esas perspectivas? Podemos darnos cuenta fácilmente si nos miramos a nosotros mismos. Si queremos hablar sobre una persona que vivió hace 40, 50 o incluso 60 años, entonces intervienen nuestros recuerdos subjetivos y los expresamos en términos e imágenes de nuestra época y nuestro entorno. Eso podemos reconocer en los evangelios también. Veamos primero el evangelio de Marcos. Lo más probable es que Marcos escribiera su evangelio en las zonas rurales de Siria. Lo corroboraron el carácter rural del ministerio de Jesús, muchas parábolas del sector agrícola y su conocimiento geográfico de la zona. El origen judío de Jesús apenas desempeña un papel en su redacción. Marcos se dirige a los gentiles y él mismo procede de una tradición no judía. Mateo es muy diferente. Su evangelio fue escrito en comunidades sirias que hacía poco que habían desvinculadas del judaísmo y seguían en estrecho contacto con las comunidades sinagogales judías. Las raíces comunes en el judaísmo caracterizan el evangelio. Por eso Mateo presenta a Jesús como el Salvador prometido del pueblo de Dios Israel. Es el hijo de David esperado para el final de los tiempos. La Torá judía es considerada sistemáticamente de forma positiva por Mateo. Jesús señala que no se abolirá ni un ápice de la Torá. Jesús mismo aparece como el nuevo maestro de la Torá que cumple la ley en su conjunto e incluso supera las exigencias individuales. Esto explica las numerosas referencias en el Evangelio a instrucciones y profecías del Antiguo Testamento. La tradición judía común ayuda a Mateo a subrayar la importancia de Jesús. Mateo es también el más sistemático de los evangelistas. Compuso estrictamente el material narrativo que tenía ante sí, porque cuenta con los lectores que quieren reflexionar sobre el panorama general de la historia de Dios con su pueblo. En el Evangelio de Lucas, el círculo de destinatarios cambia. Él mismo procede probablemente de Roma y se dirige a lectores cristianos gentiles. Quiere dirigirse a los no cristianos y mostrar la verdad de la fe cristiana. Para ello utiliza la técnica y el estilo de las historias antiguas. Es el historiador por excelencia. Se preocupa por la descripción vivida de las escenas individuales. Escribió la conocida historia de Navidad, las parábolas del buen samaritano, el hijo pródigo, el rico y el pobre Lázaro, el encuentro de Jesús resucitado con los dos discípulos de Emaús y el relato de la ascensión. Lucas quiere llegar a las mentes y emociones de sus lectores. Su evangelio tiene también un marcado sabor social. Los problemas de ricos y pobres, explotación y justicia impregnan todo su evangelio. Por último, el evangelio de Juan se distingue de los otros tres por su estructura completamente diferente. No sigue la estructura narrativa de Marcos, que sigue el viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén. Juan ofrece más bien una reflexión teológico-filosófica sobre los acontecimientos conocidos. El famoso prólogo del comienzo del Evangelio identifica a Jesús con el Logos, el principio del mundo de la filosofía helenística. Juan quiere decir a sus lectores cristianos gentiles, familiarizados con la cultura helenística, lo que sus filósofos dicen sobre el origen, el sentido y la meta de la vida y de todo el cosmos, pueden reconocerlo mejor en la persona de Jesús. Esta intención apunta a un entorno helenístico como lugar de origen, como el que se encontraba en la provincia de Asia en torno a Éfeso. Su representación de Jesús sigue el modelo de preexistencia, humillación, exaltación y sitúa así la historia de Jesús en una cosmovisión universal. Las palabras "yo soy" de Jesús lo elevan a modelo para encontrar sentido y explicar el mundo. Por eso Jesús aparece en el relato de la pasión como el vencedor oculto a pesar de su crucifixión. Lo que podemos ver de esto es que los evangelios tratan siempre de la importancia central de Jesús para el sentido y la finalidad de la vida y del mundo entero. Pero este mensaje tiene que ser transmitido en diferentes momentos, en diferentes contextos culturales, para diferentes audiencias y con diferentes imágenes y conceptos. Por ello, la Iglesia antigua tomó la sabia decisión de no comprometerse con un solo evangelio, ni siquiera de armonizar los cuatro, sino de permitir que existieran. De este modo, los distintos lectores tenían su propio enfoque. Por supuesto, esto también se aplica a nosotros. Por ejemplo, quienes ven en Jesús ante todo un modelo de conducta correcta, un maestro y guía de la vida verdadera, encontrarán lo que buscan en Mateo. Para los que reconocen en Jesús sobre todo al hermano en su propio sufrimiento, la historia del sufrimiento de Jesús en el Evangelio de Marcos será el mensaje central o la esperanza en el taumaturgo Jesús. Y los que se preocupan por las cuestiones de justicia social descubrirán en Lucas al Jesús social y político. Y por último, quien se preocupa por los principios espirituales en este mundo y en el cosmos puede dirigirse a Juan. Se trata de distintos énfasis del mismo mensaje. Marcos formula este mensaje así: el reino de Dios se ha acercado, es decir, en la persona del propio Jesús. Esta es también, pienso, la justificación de diferentes escuelas teológicas de pensamiento. Siempre que estén de acuerdo con este mensaje básico, la teología de la liberación, por ejemplo, ha reconocido en la persona de Jesús sobre todo la parcialidad de Dios por los oprimidos y marginados social y políticamente, y ha justificado así la lucha por la liberación y la justicia. Y con razón, porque el gobierno de Dios no hace distinciones y reconoce la dignidad de todo ser humano. Y la teología feminista ha descubierto que el propio Jesús rompió con la devaluación de la mujer en una sociedad patriarcal y la abolió en su movimiento. El reinado de Dios establece un seguimiento de iguales. Como dijo Pablo, en Jesucristo no hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Esto conduce a la lucha por la igualdad de todas las personas, hombres, mujeres o diversos. De este modo, la sabiduría de la Iglesia antigua, que aceptaba cuatro evangelios, puede convertirse también en un modelo para nosotros, para acercarse al mensaje bíblico de Jesús, para acercarse al Nuevo Testamento en todo. Hasta la próxima vez, en marzo, les deseo que Dios les proteja. Hasta luego.